Vamos a compartir con todos ustedes las reflexiones, la crónica semanal que mi querido amigo Carlos Artiles nos envía desde Salt Lake City, desde Utah. Un periodista gran canario que mira al mundo y nos comparte su opinión y su análisis toda la semana. Hoy va a hablar de Barbate, de las elecciones en Galicia, de la sequía y el agua en España, de los premios Goya que no están libres de polémica, de Bukele, de las primarias de Estados Unidos y, como no, del éxito de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl de anoche. Les dejo un ratito con don Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Vamos a iniciar nuestro comentario semanal, como siempre, desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah, con Sánchez, porque empezó el fin de semana haciendo campaña en Galicia, ya cerrando lo que van a ser estas elecciones de este fin de semana próximo, y lo terminó en la gala de los Goya, con fiesta incluida y sin pasar por Barbate, justo al día siguiente de que hubieran asesinado a dos guardias civiles, demostrando una poca o nula sensibilidad de este gobierno socialcomunista. De hecho, lo único que hizo fue poner un tuit como 12 horas después del asesinato de los dos guardias civiles. Y además hay que añadir que en el momento en el que el ministro Marlaska iba a poner la medalla sobre el féretro de uno de esos héroes guardias civiles asesinados por los narcos, la viuda se dirigió hacia él y se lo impidió, diciendo en voz alta que se negaba a que fuera precisamente el ministro quien lo condecorase. Marlaska tuvo que volverse a su sitio con un semblante visible de tremendo disgusto y con la presencia de varios cientos de guardias civiles y de ciudadanos que en ese momento habían prorrumpido en aplausos hacia la viuda. Los altos mandos de la Guardia Civil intentaron mediar con ella y se mantuvo firme diciendo que no, que el ministro no le iba a poner, no iba a condecorar a su marido asesinado. Desde luego que Marlaska tuvo que irse de la ceremonia con un desprecio total de esos guardias civiles y yo creo que de los españoles en general, pues clavado en su espalda, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Barbate, con esos dos guardias civiles muertos y uno herido grave, es responsabilidad total y absoluta de quienes ocupan los cargos en el gobierno y actúan con una irresponsabilidad, desde luego, absoluta y manifiesta. Estos agentes de la ley, pues tienen ya más miedo que los propios delincuentes y eso tiene solamente una responsabilidad, el ministro y el presidente del gobierno que absolutamente traicionan a estos servicios y a los, digamos, los que nos defienden, a todos los ciudadanos. Este gobierno, que ya se sabe que es amigo de narcodictaduras varias, pues desmanteló la unidad antidroga en Andalucía, 150 agentes, dejando vía libre total y absoluta a las mafias marroquíes. Qué casualidad, ¿no? Siempre favoreciendo a Marruecos. Y ya saben que esta droga, quien tiene, digamos, una responsabilidad directa sobre las plantaciones en Marruecos, pues todo el mundo sabe que está detrás el rey Alagüita. En fin, pues no solo redujo los efectivos desmantelando esa unidad antidroga en Andalucía, sino que además recortó todos sus medios, mientras ya saben que reparte dinero a expuertas a Marruecos y le regala vehículos, etcétera, ¿no? También les retiró la autoridad con protocolos que les piden defenderse con armas reglamentarias y ahora se están indignados porque una viuda con más dignidad de luego que ninguno de ellos rechaza que sea quien ha llevado a la muerte a su marido el que le imponga una medalla, porque hay que ver las imágenes que se han visto en las redes de con qué unidad estaban defendiéndose, con qué barco y qué es lo que tenían para proteger, las costas españolas y con qué barco estaban los criminales, pues estaban actuando, ¿no? Unos pues con una balsa prácticamente y los otros con un barco, con una potencia y con una grandeza tremenda, ¿no? Ver esas imágenes es que te llena de absolutamente indignación, ¿no? Y mientras, pues en la gala de los Goya, toda la progresía de actores se acordaron de Gaza y de Ucrania, siempre a favor de los criminales y terroristas, claro, pero se olvidaron de los dos guardias civiles muertos y del calvario que están viviendo los agricultores, mientras pues estaba el líder de todos ellos, el director Almodóvar, pues reclamando más subvenciones. La verdad es que es verdaderamente desolador y es una imagen de lo que hay en España en estos momentos, ¿no? Esta semana también está siendo noticia, al margen de todo este, bueno, esta situación de lo de Barbate, porque realmente ha sido verdaderamente indignante lo que ha pasado ahí, pues esta semana también está siendo noticia la sequía y las grandes restricciones de agua, en especial en Cataluña, y las protestas también de los agricultores y transportistas ante tanta burocracia, impuestos y legislación absolutamente estúpida por parte de la Unión Europea y del gobierno español. Como recordó el expresidente Aznar este lunes, si de alguien tienen que acordarse los catalanes hoy es de Zapatero, que impidió el Plan Hidrológico Nacional con un apoyo y fondo de la Unión Europea y solo por motivos estrictamente ideológicos y electorales, y porque así lo exigían los separatistas catalanes, que no querían ningún nexo o conexión con España. Y efectivamente, pues tiene toda la razón, porque fue precisamente el gobierno de Aznar quien quiso hacer ese plan, que repartía el agua entre todas las cuencas del territorio peninsular, compensando unas con otras, y al final pues no se hizo, por motivos estrictamente, bueno, pues estúpidos, por motivos más políticos que realmente de interés general. Es otra muestra más del daño que ha hecho este PSOE cada vez que está en el poder, ¿no? La Generalitat lleva 15 años sin construir ni una desalinizadora, pero ha tenido tiempo para abrir 21 embajadas. Y eso pues muestra un poco lo que son las prioridades del separatismo y del Matrix en Cataluña, como le gusta llamar. Lo que están haciendo, de luego, por parte de los separatistas, pues ya directamente a lo largo de la semana pasada, es admitir que se encomiendan al gobierno central, a Madrid, para poder dar de beber a los ciudadanos de Barcelona, porque la situación es límite. Y esto, como digo, por esas políticas bueno, pues que están más vinculadas al separatismo que a la defensa del interés general. En fin, si cambiamos además ese plan hidrológico y las desaladoras y lo cambiamos por el plan energético y las plantas nucleares, pues estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Las ideologías por encima del interés general, con ese mantra ideológico de la transición energética o energía limpia, como si la nuclear no lo fuera, y no fuera mucho más desde el punto de vista de evitar la polución y de evitar la contaminación en el aire, que al final es de lo que se trata, porque una vez más se confunde eso con el calentamiento global y con el cambio climático, cuando no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. En fin, pero ese es otro tema que ya lo hemos comentado. Por otra parte, Sánchez ha estado toda esta semana diciendo que va a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, cosa que va a beneficiar a una gran cantidad de delincuentes, y todo para favorecer los intereses de Puigdemont y proteger los 7 votos que mantienen a Sánchez en la presidencia. Y además lo cuenta en televisión con total naturalidad, ¿no? Como que va a prevaricar para seguir en el poder y pone su legalidad al servicio de las necesidades o intereses del propio Sánchez. Por lo visto los jueces no pueden hacer política, pero los políticos pues sí pueden hacer justicia, ¿no? Y esto pues hace una referencia el periodista Carlos Alsina, que decía una frase que se nos quedó grabada: Europa pide investigar a Puigdemont, mientras que Sánchez lo que le pide a Puigdemont es que se deje amnistiar, ¿no? Pues en esas estamos, en definitiva, ¿no? Y me quedo con otra frase también, lapidaria, de otro periodista, de Rafa Latorre, que lo resume en una frase que define un poco lo que estamos viviendo, ¿eh? No es lo mismo gobernar para transformar un país que transformar un país para gobernar. Pues eso yo creo que lo refleja absolutamente todo. Y ya que estamos con citas, pues me quedo también con la intervención, que si no la han visto pueden verlo en las redes, de Cayetana Álvarez de Toledo, una de las portavoces del Partido Popular y una de las pocas liberales que están en ese Partido Popular, que hizo una intervención memorable en réplica al ministro de todo, al ministro Bolaño, que es el gran urdidor de todas estas maldades legislativas para mantener a su jefe, a su santidad y al jefe de su jefe, como diría Cayetana, al prófugo golpista Puigdemont. Y me quedo también con la frase, dice, ustedes no se conforman con legislar a favor de un delincuente concreto, ahora también legisla en contra de un juez concreto, en relación al juez García Castellón y a ese apaño para la ley de enjuiciamiento criminal. En fin, yo creo que no hay mayor corrupción que esta, que precisamente el corromperse por 7 votos para seguir en el poder. Pero en fin, esta semana estamos de elecciones en Galicia, parece que el Partido Popular puede renovar su mayoría, así lo dicen todas las encuestas en este lunes, que es prácticamente el último día en que se pueden conocer las encuestas, cosa que sigue siendo una estupidez en esa ley electoral que había que cambiarla de arriba a abajo. Y bueno, pues lo que está claro es que puede renovar su mayoría, aunque muy justito, por encima de los 38 escaños, se necesitan 39 para esa mayoría, y se hunde el Partido Socialista Obrero Español, eso sí es bastante claro, aunque preocupa el ascenso del BNG, del Bloque Nacionalista Gallego, que bien podría llamarse Bildugá, en vez de BNG habría que decirle Bildugá, porque se conoce ahora que el etarra asesino Fernando Barrena va a ser el cabeza de lista para las europeas de esa formación que se llama ahora República, donde están, entre otros, esos dos partidos separatistas y comunistas de Galicia y de La Vascongada. Si no consigue la mayoría el PP gallego, pues ojo, porque podría haber un nuevo frente separatista en España de otro de esos socios estupendos que tiene su santidad. O sea que esa es la situación y la gravedad que puede tener estas elecciones del próximo fin de semana en Galicia, y que ojalá pues no noten ningún susto. Yo no soy gran partidario del Partido Popular, como me imagino que ustedes ya podrán haber deducido en los comentarios que hacemos aquí cada semana, pero está claro que ahora mismo el interés general de los españoles es que el Partido Popular siga teniendo esa mayoría absoluta, no queda otra. Por cierto, que el PSOE y Vox están inventando una historia que aparece en muchos medios con el tema del indulto de Puigdemont por parte del PP, por una conversación off the record, una vez más mostrando que Feijóo pues a veces es muy inocente y muy blandito, y aprovecharon algunas de esas manifestaciones supuestamente off the record, donde decía que a lo mejor cabía un indulto con Puigdemont, que se negoció inicialmente cuando estaba teniendo la investidura, la posibilidad de investirse como presidente, y eso lo han aprovechado para decir de que el Feijóo también quería indultar a Puigdemont, etcétera, ¿no? Bueno, rápidamente lo ha desmentido Feijóo, pero ya se ha aprovechado para en esta última semana de elecciones intentar ahí, por parte sobre todo del PSOE, que hayan algunos votos que se vayan, de los más radicales, que se vayan a Vox, y a ver si así pueden facilitar, digamos, el que el PP pueda perder la mayoría absoluta. En fin, veremos lo que pasa, pero yo insisto que no, en eso yo veo más una jugada, digamos, mediática de esos medios apesebrados y por parte también del PSOE y Vox, que es una realidad sobre este tema, ¿no? En fin, dejamos España, nos vamos ya a nivel internacional para ir cerrando nuestro comentario. Bukele, ya saben que no ganó, arrasó en las elecciones en El Salvador con un 85% sobre el resto de los otros 4 candidatos, barriendo a los 2 partidos históricos, y tendrá 5 años más de mandato, y además ahora con el control total del Parlamento. Veremos qué va a hacer, porque su gran asignatura pendiente en El Salvador es la economía, y habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en ese sentido con El Salvador. Desde luego sigue siendo polémico si hablamos más de democracia que de seguridad, o si al final los ciudadanos prefieren primero tener la seguridad y después hablamos de derechos y de democracia y de otras cosas. Eso es un poco ahí donde se mueve esa balanza y de lo que supone el efecto Bukele. Por cierto, que algunos periodistas también bromeaban haciendo una similitud con la situación en España. Y decían, hombre, metiendo a los criminales en la cárcel, cualquiera barre en las elecciones, ¿no? Eso no tiene ningún mérito. El mérito lo tiene Sánchez, que está en ganar o sacar a los violadores de la cárcel, indultando a los golpistas, amnistiando a los corruptos, permitiendo a los delincuentes ocupar tu casa y así todo consiguiendo formar un gobierno. Eso sí que tiene mérito. Y la verdad que no deja de tener gracia, o poca gracia, por no decirlo correctamente. En fin, terminamos también con las primarias de Estados Unidos, del panorama internacional y la gran preocupación que hay en amplios sectores de la sociedad estadounidense porque esos dos ancianos candidatos se empeñan en volver a ser los que se disputan la presidencia si sus partidos no lo impiden. Cada semana, pues siguen ganando delegados por abrumadora mayoría en los caucus que se están celebrando a nivel interno de ambos partidos. Esta vez fue en la pasada semana en Nevada, mientras vemos y oímos que cada uno de ellos hace declaraciones y actos que son realmente un esperpento y que preocupan, por otra parte. Si el presidente Joe Biden está, bueno, pues realmente dando muestras muy penosas de sus claros síntomas de Parkinson y de daños neurológicos, con importantes pérdidas de memoria, como denunció el fiscal Robert Hur, que es el fiscal del caso sobre los documentos con secretos oficiales que se encontraron en su casa. El fiscal criticó el manejo de esos papeles confidenciales que el presidente retuvo sin tener que hacerlo en su casa, pero no se espera ninguna imputación. Lo que sí es verdad es que lo dejó muy tocado públicamente porque hizo una descripción de los problemas de memoria que tuvo en esa declaración judicial, como que no se acordaba de cuándo falleció su hijo, entre otras cosas. A eso además añade que en un acto de primaria en Las Vegas de hace unos días, Biden confundió al presidente Macron con Mitterrand, el presidente galo que estuvo a principios de los 90 y que falleció en el 96. E incluso inicialmente dijo que Mitterrand era alemán, aunque después rectificó. Pero en fin, esos son despistes y olvidos verdaderamente constantes, ¿no? Pero preocupa todavía más lo de Trump, porque ya está disparatando, ¿no? Ya se ha subido. Digamos dos peldaños arriba, ya saben que es un narcisista tremendo, pero ahora se está sintiendo cada vez más fuerte y además de no importarle mentir y construir su relato particular sobre los hechos recientes contando una versión que nada tiene que ver con la realidad, lo más grave es que apenas ha tenido eco mediático, fue lo que dijo este pasado sábado en Carolina del Sur en un mitin político, que advirtió a los países que no pagaban o que estaban en mora con los pagos a la OTAN, que si fuese el presidente no los iba a proteger. Pero no se quedó ahí la cosa. Dijo además que alentaría a Rusia a que los invadiera y amenazó con sacar a Estados Unidos de la alianza militar si vuelve a la presidencia. En fin, esto lo aprovechó pues claramente la Casa Blanca para decir que alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos, es espantoso y desquiciado, y hacer llamados a la guerra y promover el caos, pues no es precisamente lo mejor para Estados Unidos y que el presidente Biden pues, va a seguir apoyando el liderazgo de los Estados Unidos. Esa fue la reacción por medio del portavoz de la Casa Blanca, de Andrew Bates, y también lo aprovechó Nikki Haley, que es la única candidata republicana que sigue en la pelea. Y que será interesante ver el resultado de las primarias en su estado, en Carolina del Sur, de esta próxima semana, y en donde también pues, aprovechó para hablar precisamente del caos y la inestabilidad que representa votar a Donald Trump. No sé si esto va a significar gran cosa de cara a los trumpistas, yo creo que no, pero de cara internamente al Partido Republicano, sí. Y sobre todo que hay mucha gente que no es de ningún partido, que es independiente, que se está planteando seriamente votar a Robert Kennedy Jr., porque es aquello de la gente vota más como rechazo a alguien que a favor de, ¿no? Y en ese sentido hay un rechazo, yo creo, cada vez mayor hacia las candidaturas de Trump y Biden. Y si al final estos se presentan, que no lo tienen fácil, que yo sigo apostando porque ninguno de los dos va a ser el candidato de los partidos, porque las cosas pues no pueden ser, o sea, tal como está el deterioro de uno y otro, que pueden acabar, si alguno de los dos es presidente con 86 años, Biden, y 82, 83, que tampoco es poca cosa para Trump. Por cierto, sorprendió precisamente Robert Kennedy Jr., que anoche fue el único, digamos, político o de campaña política que se gastó el dinero en poner un spot de televisión en la celebración de la gran Super Bowl, y causó un impacto, y un impacto tremendo, el que hizo, por cierto, un buen spot de televisión en la celebración de ese partido, que terminó, por cierto, ganando los jefes de Kansas City a los 49ers de San Francisco en esa 38 edición de la Super Bowl. Y también tiene repercusión política, porque en el equipo de Kansas City, que es el tercer título ya que consiguen en los últimos 5 años, está precisamente el novio de Travis Kelce, que es el novio de Taylor Swift, y Taylor Swift está siendo atacado por los republicanos y por los trumpistas, especialmente la cantante y artista más famosa en estos momentos de Estados Unidos, porque apoyó en su momento a Biden, y entonces la consideran como una enemiga, y ahora se la han tenido que tragar porque precisamente el novio de Taylor Swift pues consiguió ganar la Super Bowl. Y esto es lo que se está hablando aquí en los Estados Unidos. Por cierto, gran evento el de ayer en Las Vegas, impresionante espectáculo deportivo, y fuera también de lo deportivo, que nos entretuvo a todos. Y con eso terminamos. Vamos a esperar a la próxima semana a ver qué resultado hay en las elecciones gallegas. Pues probablemente tendremos que hacer comentarios en directo para tener la última hora de esas votaciones, y lo analizaremos con más detalle con todos nuestros oyentes, Diego. Así que saludos para todos y hasta la próxima semana.